Vamos a retomar el tema de la carrera presidencial y las realidades que viven tanto la oposición como el oficialismo. Estamos en línea con Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y profesor visitante en la Universidad de Chicago y amigo de esta casa también. Cristóbal, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Conductor de esta
conductor de este programa, claro.
¿Cómo estás, Cristóbal?
Former Anchorman.
O sea, no nos quedamos callados nunca porque agarra el micrófono y aquí fuimos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy
Paula,
bien,
Armando, un gusto.
Bienvenido. Cristóbal, lo primero, lo que ha pasado esta semana después de la proclamación, que era más o menos evidente, o era completamente evidente, de la UDI de Evelyn Matthei como su candidata presidencial, lo que pasó antes con RN, que fue el primer partido de Chile Vamos que lo hace, ha generado como una especie de movimiento. Algunos partidos en el oficialismo dicen, bueno, acá están pasando cosas, nosotros acá han pasado menos. Era súper evidente lo que iba a pasar con Evelyn Matthei en Chile Vamos, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿mueve algo la aguja para los otros sectores, los que están más a la derecha y el oficialismo?
No creo que mueva tanto la aguja esta jugada en particular, por lo mismo que tú dices, Paula. Venía siendo bastante evidente que tanto RN como la UDI, y ahora falta Evópoli que lo haga, que me imagino que es cuestión de tiempo, nombraran o ungieran, digamos, a Evelyn Matthei como su candidata presidencial. A mí me llama la atención que muchos politólogos y observadores de la realidad política en Chile se quedaron un poco con la idea de que lo que ocurrió en el último ciclo presidencial, cuando ganó Gabriel Boric, ¿cierto?, es lo que ocurre siempre en Chile. Cuando en realidad lo que ocurrió en el último ciclo presidencial, en el 2021, es la excepción. Es un caso bastante extraordinario en la normalidad política chilena, que suele ser bastante predecible, suele ser bastante anticipable. Todos los que han punteado la carrera presidencial 18 meses antes de la elección, uh-huh, la terminan ganando. Eso ha sido así desde el 89 hasta la fecha. Por lo tanto, si es que vemos la normalidad y no lo que ocurrió en la última, Evelyn Matthei, desde hace rato que tiene, por así decirlo, como se dice en el automovilismo, ¿cierto?, la pole position y la primera opción de ganar la presidencia.
¿Y qué es lo que ocurrió en la última? Y en esa lógica no tiene mucho sentido lo que han dicho algunos dirigentes del oficialismo, que no por levantarse más temprano o por madrugar sale más beneficiado, digamos.
Eso lo están diciendo porque no tienen candidato, pero no tienen ningún asidero en la realidad. O sea, yo solamente te estoy nombrando lo que ocurre, digamos, con evidencia. Esto, uh-huh, no es una especulación filosófica. Siempre en Chile, miento, no me funciona con Elwin porque el plebiscito del sí y el no fue entre medio, pero desde Frei Ruiz-Tagle en adelante, el que va punteando en marzo del año anterior, ni siquiera en marzo, Paula, del mismo año de elección, termina siendo el que gana. Es cierto que al final se le acercan algunos, Lavín se le acercó al Lago, ¿cierto? Pero finalmente termina ganando el que punteó toda la carrera. Si tomamos ese antecedente, Evelyn Matthei debería ganar la presidencial. ¿Qué ocurrió en la última vez? Uh-huh. Es una estupenda pregunta. Podemos especular con que el estallido social aceleró un proceso de desintegración de las coaliciones tradicionales. De hecho, si tú te pones a ver la última elección presidencial, no solo apareció alguien que no estaba en los planes de nadie un año antes, sino que también las dos coaliciones que estaban acostumbradas a poner un candidato en segunda vuelta, llámese la centroizquierda y la centroderecha, ni siquiera llegaron a segunda vuelta. Es decir, todo el ecosistema político de la transición colapsó en la elección del 2021. La gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy día es, ¿lo que viene ahora, Paula, el 2025, se parece más a las características del 2021 o se parece más a las características de lo que teníamos antes?
¿Y qué tiendo a creer, Belolio?
Yo tiendo a creer que se parece más a lo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque el padrón ahora se parece más al del 90. Es un padrón con voto obligatorio. Por lo tanto, con voto obligatorio, creo que es más difícil que aparezcan sorpresas de última hora. Creo que la oposición tiene sus partidos bastante bien aspectados, han recuperado incluso, por así decirlo, el eje de la gravedad que en un tiempo pareció que se iba para republicano, después de la última municipal parece que volvió a la centro-derecha y no a la derecha sin complejos, como le llaman, ¿cierto? Y por el lado del oficialismo, pareciera que también hay una atracción más centrípeta, podríamos decir, más hacia el centro, es decir, de que ya aprobamos con una figura bien joven, bien rupturista, ¿cierto? Y parece que ahora habría una especie como de nostalgia concertacionista. Entonces, yo tiendo a creer que el próximo ciclo presidencial que vamos a vivir este año se parece más a lo que teníamos antes que a lo que pasó el 2021.
Cristóbal, y pensando en esos aspectos, ¿cuál debería ser el camino que el oficialismo debiese seguir si tuviese que buscar una figura que representara más a la Concertación, que pudiese pararse en esa cancha, ¿no?, previa al 2021 con Evelyn Matthei, pensando también en la posibilidad de tener a alguien que pueda efectivamente ganar esta elección? Pues no se trata de poner, el oficialismo no puede poner un candidato testimonial desde el punto de vista de que viene saliendo del gobierno, y la idea es que intente mantenerse por 4 años más, digamos.
Por supuesto, Armando, por supuesto. Yo no conozco a nadie que vaya a competir para perder. Salvo, ¿no?, que haya una buena, salvo que haya una buena razón para perder.
Ahí vamos a ir a ese punto. Hay un par de candidatos que pueden, perdiendo, ganar también esta elección presidencial. Por eso
yo digo, cuando uno va a una elección es o a ganarla o porque tiene buenas razones para perderla, ¿cierto? Y esas buenas razones para perderla a veces pueden significar proyectar algo que viene a continuación, ¿cierto? Hay candidatos que no pierden nada en hacer una candidatura presidencial porque adquieren lustre a nivel nacional, ¿cierto? Aumentan su conocimiento y después pueden eventualmente formar partidos o quedar bien posicionados para la siguiente. En Chile eso ha ocurrido, poco, ¿eh?, pero ha ocurrido. Piñera 2005. Piñera 2005 sabía que tenía escasas posibilidades de ganar esa elección presidencial. Bachelet la tenía, por así decirlo, en el bolsillo bastante antes, pero aún así consideró que habían buenas razones para perderla, y gracias a esa elección del 2005 se quedó como el primus inter pares, por así decirlo, se quedó con el liderazgo indiscutido de su coalición cuando desplazó a Lavín en primera vuelta. Hay otros casos en los cuales eso no ha ocurrido, hay otros casos en los cuales la Concertación misma ha inventado candidatos que pierden y después no construyen nada con ese capital, como le ocurrió a Guillet, por ejemplo, ¿cierto? O incluso podríamos decir que lo de Beatriz Sánchez de alguna manera también no se proyectó en el tiempo. Entonces la pregunta que uno podría hacerse, Armando, siguiendo tu lógica, es ¿quién del mundo del oficialismo, sabiendo que la tiene muy complicada, tiene incentivos para competir?
¿Y quién los tiene?
Yo creo que sí. Yo creo que Carolina Toa. Y yo creo que Carolina Tohá por dos razones, casi tres. Pero
ahí hablamos de los incentivos, no de las posibilidades, de los incentivos que...
Sí, bueno, si queréis, partamos por las posibilidades para explicar por qué yo digo que la tiene cuesta arriba. Creo que Evelyn Matthei, como volvemos al punto anterior, si es que uno le hace caso a la historia electoral de Chile desde el 90 en adelante, Evelyn Matthei debiera ganar. Segundo, estamos viviendo lo que algunos llaman un ciclo oposicionista en Latinoamérica, es decir, el que tiene no mantiene, no gana el incumbente sino que gana el desafiante, y en gran parte eso tiene que ver especialmente hoy en el contexto post pandemia que ha castigado a los gobiernos que han administrado la inflación posterior, que pasó un poco también aquí recién en Estados Unidos. Los únicos que han ganado han sido Bukele, con características bien específicas, y Morena en México, que se mantuvo, pero en general gana el que desafía, ¿cierto? Y que después la tiene muy compleja también para gobernar. Desde ese punto de vista también le favorece a la centro-derecha. Tercero, hay una especie de como nostalgia piñerista, y la mejor heredera de esa manera de gobernar, ¿cierto?, es Evelyn Matthei. Cuarto, es la única en la derecha que es capaz de evitar la sangría de las mujeres, que es un problema grande para Kaiser y Kast, ¿cierto? Así que por esas y otras, quinto, volvamos a la onda retro, no tiene esqueletos en el closet, no le vamos a descubrir cuentas en las Islas Caimán, ha sido alcaldesa, ministra, diputada, senadora, es decir,
candidata presidencial también.
Así que le vamos a encontrar, digamos, y además le llenan el gusto a prácticamente toda la derecha, hay una Matthei para todos los gustos.
Ya, Cristóbal, pero ahí creo que
hagamos lo otro.
Ahí quiero quedarme, dame un segundo, porque me parece como relevante que si uno piensa ya, Matthei, la historia electoral, todos los atributos que tú planteas, pero también si uno piensa en las oposiciones, porque aquí no hay solo Chile Vamos, uno podría decir, y ahí hay una urgencia que ha marcado, por ejemplo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, a la unidad, que aquí no es un deseo, que esto tiene que ser un deber, porque si no podría ir Kast, podría ir Johannes Kaiser, podría ir Carter, eventualmente por el lado más del centro podría ir Jimena Rincón, y en ese sentido también uno podría decir, bueno, las posibilidades se acotan porque la división o la fragmentación es esa, 5 o 6 candidatos, porque el llamado a la primaria general que ha hecho Matei insistentemente no ha tenido ningún respaldo.
No, sí, a ver, es que aquí hay que distinguir. Hay algunos de las personas que tú mencionaste que son parte de una coalición y las otras que no. Yo no le veo muchos. A ver,
¿quién es parte de la coalición? ¿Ni Kaiser ni
Kast? No, Kaiser y Johannes Kaiser, perdón, es que se me confunde el batallón Germania. Kaiser y Kast corren por su cuenta, ¿cierto? Ninguno de ellos es parte de la coalición. Yo fuese Johannes Kaiser y pediría que me dejen participar de esa primaria. ¿Por qué? Porque en esa primaria el voto de la derecha sin complejo, como le gusta llamarse a ellos, va a votar por mí, voy a sacar un buen contingente de votos que me va a dejar súper bien aspectado para ser senador, y después, a lo mismo, esos votos van a votar por Kast en primera vuelta.
O sea, ya, pero lo que dice Chile Vamos es que solo si está Kast van a la primaria con Kaiser.
Obvio, porque ni tontos, ¿para qué van a engordar un capital político?
¿Qué futuro tiene?
Pero Kast no va a ir. A Kast no le conviene ir a la primaria, a Kast le conviene ir a la primera vuelta, sobre todo porque a diferencia de Kaiser, anda manejando un bus que se llama Partido Republicano, donde hay una lista parlamentaria que requiere un paraguas presidencial. Por lo tanto, Kast tiene, por así decirlo, casi una misión institucional de competir en la primera vuelta. Aquí el que viene a, de alguna manera, desordenar el naipe es Kaiser. Porque además, si Kaiser va, divide el voto de esa derecha sin complejo, llamémosle así, para no ponerle más, para no llamarle ni ultra, ni extrema, ni nada de ese tipo, ni radical, así le gusta llamarse a ellos. Y eso le facilita la vida también a Matei, por un lado, porque, digamos, le entrega cierta holgura de ser la más votada de la derecha, ¿cierto? Incluso yo creo que le soluciona la vida hasta el oficialismo, porque le espanta el fantasma de las dos derechas en segunda vuelta. Si Kaiser y Kast te matan en primera vuelta, ¿cierto? Más posibilidades hay de que el oficialismo, con su humilde 30% de base, pueda llegar a segunda vuelta.
En el caso particular, Cristóbal, de José Antonio Kast, ¿qué podría esperar de una figura que ya va por su tercera elección presidencial, que tú dices va manejando ese bus que es el Partido Republicano, que le aparece una competencia más a la derecha, incluso aún que él? ¿Qué podría esperar uno de una participación de Kast en este proceso y a futuro también? ¿Tiene
una buena idea? Es una súper buena pregunta. Yo la verdad es que no sé qué haría si fuese José Antonio Kast, porque él, acordémonos también quién es el personaje. Kast proviene de un mundo bastante tradicional de la derecha.
De la UDI, por lo pronto. Sus
características tenían mucho más que ver con esa derecha más bien confesional. Nunca fue tanto la derecha empresarial a lo Jovino, y nunca fue tanto la derecha social a lo Longueira. Él era como un tercerista, como, yo le llamo una derecha más confesional, ¿cierto? Pero él nunca fue este populista de impugnar a las élites, hasta que ganó Trump, hasta que aparecen los Bolsonaro y se da cuenta de que en ir de frente contra los progres, por así decirlo, y comprarse este cuento de la batalla cultural, había ahí un nicho que no estaba explotado, ¿cierto? La derechita cobarde y toda esa cantinera a la cual ya estamos acostumbrados. Pero ahora aparece alguien que juega ese libreto mucho más duro que él. Un tipo que no cree ni en las vacunas, ni en el cambio climático, o sea, antiglobalista, que cree que Soros, ¿cierto?, está influenciándola, o sea, ese es el personaje de Kaiser. Por lo tanto, es mucho más verdadero como un exponente de esta derecha populista radical tipo el AfD alemán, ¿cierto? Kast de alguna manera estuvo impostando el personaje, y ahora Kast tiene que decir, o sigo peleando por ese nicho, o me domestico, ¿cierto? Y quizás lo que le convenga a él, para que no le pase el síndrome de Marco Enrique Dominami, es decir, el eterno candidato, quizás, es dejarle a Johannes Kaiser ese lugar y él colabore en un gobierno de Evelyn Matthei.
Porque quizás que vuelva a su mundo original.
Él va a decir que expande la coalición, ¿cierto? Pero me imagino que la gente, a ver, el mundo de republicanos creyó que lo que pasó en el Consejo Constitucional, en la CC2, ¿cierto?, les iba a ser inocuo, porque esto iba a ser win-win para ellos. Si aprobaban el texto, ¿cierto?, se quedaban con una constitución de derecha, y si perdían, se quedaba la de Pinochet, ¿cierto? Bueno, yo creo que eso fue un error. La gente lo que hizo es ya que a algunos de ellos les gustan las parábolas bíblicas, ¿cierto? La gente les dio unos talentos y ellos con esos talentos, en vez de hacerlos rendir, mostrar liderazgo y conducir el país hacia una solución constitucional, básicamente lo despilfarraron, ¿cierto? Se lo farrearon. Se lo dijo hasta Piñera en la cara antes de trágicamente fallecer. Y yo creo que eso le pasó la cuenta a el liderazgo de José Antonio Kast. Entonces yo creo que él ahora tiene que reconstruir un personaje para mostrar que no solamente es bueno para ladrar, sino también es bueno para conducir. Y quizás, desde ese punto de vista, acercarse a Matei para estar en ese gobierno quizás no es tan mala idea.
Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Profesor visitante también en la Universidad de Chicago. Gracias por esta conversación con la prueba de ADN.
Gracias a ustedes. Chao.
Que te vaya bien. Buenas tardes.